Pentecostés tiene tantas cosas adjuntas y que llevan hacia él. Es todo el trabajo de la iglesia, todo el trabajo de Cristo, y Dios el Padre lo puso todo junto. Y hermanos, es una cosa tremenda, maravillosa y emocionante que Dios está haciendo por nosotros, a través de nosotros, y a nosotros y a todo su pueblo. Y debemos ser celosos y estar emocionados por esto. Sé que hay muchas cosas acerca de Pentecostés de las que ustedes deben de tener conocimiento, y es por eso que nosotros tenemos el libro El plan de Dios para la humanidad revelado por el sábado y días santos. Si usted no tiene este libro y si no tiene los 4 CDs de los manuscritos de los sermones que van con él, sermones que he dado a través de los años, cubriendo muchos aspectos acerca del tiempo antes de Pentecostés, durante y después de Pentecostés, los cuales son virtualmente imposible cubrir en un sermón. Y yo creo que hay un número de sermones llegando a Pentecostés, después de Pentecostés, acerca del significado de Pentecostés, las primicias y todos los detalles de ello, que pues es imposible hacerlo en un sermón. Lo que vamos a hacer ahora es más como un resumen y ver capítulos aquí en el libro de Apocalipsis y vamos a ver las cosas que toman lugar, pero no vamos a entrar en los detalles. Aquí hay una clave, en Apocalipsis 1, verso 19. Escribe las cosas que viste. ¿Los apóstoles escribieron? Sí. Pedro, Santiago, Juan, Marcos, Pablo, todos ellos. Dios lo quiere por escrito. Él no lo quiere como otros hombres. La mayoría dicen, bueno, fue transmitida por palabra, de boca en boca, por algunos cientos de años antes de que fuera escrita. Así que no podemos saber qué tan acertada es en realidad. No es cierto. Jesús les ordenó, como vimos, y ellos son testigos presenciales. Ellos tenían que predicar, enseñar y escribirlo. La palabra de Dios tiene múltiples capas, múltiples propósitos, doble y triple significado de versos. Y veamos eso expresado aquí, en el verso 19. Escribe las cosas que viste y las cosas que son y las cosas que tendrán lugar en lo sucesivo. Y empieza con las 7 iglesias. ¿No es interesante que seamos llamados la iglesia de las primicias? ¿La iglesia del primogénito? Cristo, las primicias, y después aquellos que son suyos en su venida. Apocalipsis 2 y 3. Aquí aparecen las 7 iglesias, que representan 3 cosas. Número 1, las iglesias que estaban en existencia en aquel tiempo. Número 2, las iglesias a través de la historia desde aquel tiempo hasta el fin. Y número 3, en el tiempo del fin el cumplimiento es que hay 7 iglesias de Dios en la tierra, exactamente como se menciona aquí en Apocalipsis 2 y 3, desde la perspectiva de Dios viendo hacia la tierra. Y ninguna organización de la iglesia es singularmente alguna de estas iglesias aquí. Otro significado de esto, número 4. Las 7 actitudes que prevalecen a través de todas las iglesias de Dios a través de la historia. Hay 7 iglesias. ¿Y cuántas semanas hay para cosechar? 7. Todo esto es en el tiempo del cumplimiento del significado, llegando al último Pentecostés. En Apocalipsis 4 vemos un anticipo de la resurrección. Verso 1. Después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue como si una trompeta estuviera hablándome, diciendo, sube aquí y te mostraré las cosas que deben tener lugar después de estas cosas. Estas cosas son las concernientes a las 7 iglesias hasta el momento antes del retorno de Cristo. Después, esto puede tener el cumplimiento en la segunda aplicación. La primera aplicación es cuando Juan subió y vio. Pero como cae en la historia, claramente nos saca en el tiempo. Verso 2. E inmediatamente estuve en el Espíritu, y he aquí, el Espíritu tomó a Juan y lo llevó justo al trono de Dios. Y he aquí, un trono fue colocado en el cielo, y uno estaba sentado sobre el trono. Y luego lo describe al Dios Todopoderoso. Dice cómo se ve él, el trono, y los 24 ancianos, el mar de vidrio, el arco iris alrededor del trono, y miles de ángeles y las cuatro criaturas vivientes. Verso 8. Y cada una de las cuatro criaturas tenía seis alas respectivamente, y alrededor y dentro de ellas estaban llenas de ojos, y día y noche no cesan de decir: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, quien era, quien es y quien está por venir. Y tenemos un himno en nuestro himnario que es para el Dios Todopoderoso, tomado de esta escritura. En el himno cubrimos todo el plan de Dios. Verso 9. Y cuando las criaturas vivientes dan gloria y honor y agradecimiento a quien se sienta sobre el trono, quien vive en las eras de la eternidad, y piensen sobre ese término, eras de eternidad. Hermanos, nosotros vamos a compartir eso, vamos a vivir eso. Y espero que esto nos ayude a expandir nuestros horizontes, a expandir nuestro entendimiento del plan de Dios y de la palabra de Dios. ¡Qué gran bendición es ser llamado a saber estas cosas! ¿Y qué sucede entonces? Verso 10. Los 24 ancianos caen delante de quien se sienta sobre el trono y adoran a quien vive en las eras de eternidad y echan sus coronas delante del trono diciendo: Digno eres tú, oh Señor, de recibir gloria y honor y poder, porque tú sí creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen. Piensen en eso. Todo lo físico que existe allá afuera, todo lo que es espiritual, y lo que Juan está escribiendo aquí, son cosas compuestas de espíritu, seres espirituales, ángeles espirituales, cosas espirituales. Nosotros tenemos cosas físicas, como este escritorio, desde el cual doy yo mis sermones, que está compuesto del polvo de la tierra, y no es un ser viviente. Muchas cosas, como el mar de vidrio y el trono, no son seres vivientes, pero son compuestos de espíritu. Son hechos para seres espirituales. Piensen en eso, hermanos. Nosotros nos vamos a convertir en seres espirituales. En Apocalipsis 5, vemos eventos en el tiempo del fin que comienzan a cumplirse. Llega justo al final, a los días que están por venir, y todas las cosas que van a suceder. Aquí está el Cordero de Dios que tiene siete cuernos en su cabeza. Esos siete cuernos son las siete iglesias y Jesús es la cabeza. Él es digno de abrir todos los sellos del libro, desatando todos los eventos en el tiempo del fin. Así que ellos vienen como caballos desatados. Y tiene que haber una acumulación hasta ese tiempo. Es importante. Esta es una de las partes más magníficas de la Biblia. Leámoslo y sigamos adelante para ver las cosas que van a suceder y entender que Dios va a hacer un gran trabajo de Pentecostés, el cual será la cosecha del 50º día. Mientras que las iglesias fueron la cosecha de las 7 semanas. Y esto va a ser maravilloso. Esto es en preparación de todas las cosas que van a suceder cuando todos los eventos programados para el tiempo del fin comiencen a cumplirse. Verso 7. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de quien se sienta sobre el trono. Y cuando él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los 24 ancianos cayeron delante del Cordero, cada uno teniendo arpas y tazones de oro llenos de incienso, los cuales son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo. Esta es la canción que nosotros vamos a cantar, pero igual que los himnos sobre cosas que van a suceder, también cantan el mismo himno, pero se aplica a los santos. Y dice, las oraciones de los santos. Verso 9. Y cantaban un canto nuevo diciendo: Digno eres tú de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste muerto y nos redimiste para Dios con tu propia sangre, de toda tribu e idioma y gente y nación. Ahora, los 24 ancianos no fueron redimidos de la tierra. Ellos fueron creados como seres espirituales. Esto está hablando de lo que somos ahora como seres humanos. Verso 10. Y nos hiciste a nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos en la tierra. En el Mesías que Handel escribió, es una de las cosas más magníficas que se han hecho musicalmente para honrar a Dios. Esto que está sucediendo aquí en el trono de Dios es muy importante, con Jesucristo a su mano derecha. Los 24 ancianos, las 4 criaturas vivientes y miles de ángeles regocijándose. Y nos dicen que el plan de Dios será completado, que Dios hará la voluntad de su propósito para la humanidad, que Dios va a permitirle a Jesús abrir esos 7 sellos y todos los eventos en el tiempo del fin y todo lo profetizado a través de la Biblia hasta ese punto será cumplido paso a paso. Verso 11. Y vi y oí las voces de muchos ángeles alrededor del trono, y las voces de las criaturas vivientes y de los ancianos, y miles de miles diciendo con una fuerte voz: Digno es el Cordero, quien fue muerto para recibir poder y riquezas y sabiduría y fuerza y honor y gloria y bendición. Recuerden lo que Pablo escribió en Romanos 8, que toda la creación está gimiendo y con dolores hasta ahora, esperando a los hijos de Dios, esperando a los hijos de Dios, esperando el retorno de Cristo. Aquí está, verso 13. Y toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y bajo la tierra, y aquellos que están sobre el mar, y todas las cosas en ellos, oí diciendo: A quien se sienta sobre el trono y al Cordero, sean bendición, y honor, y gloria, y soberanía, en las eras de eternidad. Esto es fantástico, que 24 ancianos echaron sus tronos abajo y adoraron a Dios. Verso 14, y las 4 criaturas vivientes dijeron: Amén. Y los 24 ancianos cayeron y adoraron a quien vive en las eras de eternidad. Apocalipsis 6, aquí Jesús se prepara para abrir los sellos. El primer sello es el falso profeta. El segundo sello es el poder de la bestia y la guerra y la tribulación que él inicia. El tercer sello es hambre. El cuarto sello es muerte. El quinto sello es el martirio de los santos. A las personas del mundo les va a parecer como el final de la raza humana, pero Dios no ha terminado. Satanás el diablo, los demonios y las naciones no han terminado. Y Dios va a hacer algo cuando abra el sexto sello. Cristo se va a revelar a sí mismo de una manera maravillosa y poderosa que va a causar que ocurra algo tremendo en la tierra, tanto bueno como malo. Verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto. Cuando hay terremotos, hay un gran daño. Pero este será el terremoto más grande en la historia del mundo. Y el sol se volvió negro como el pelo de silicio. ¿No es eso lo que Pedro profetizó de Joel en Hechos 2? ¿Sí? Y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera echa sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Entonces, así que el terremoto se presenta, el cielo se apartó como un rollo de papel. Esto es, wow, algo que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y noten lo que esto hace, porque esto cumple la profecía que dice: Yo sacudiré los cielos, yo sacudiré la tierra, yo sacudiré el mar. El mundo entero va a sufrir por esto. Que está siendo enrollado y toda montaña e isla fue sacada de su lugar. Piensan en la muerte, piensan en la destrucción que va a ocurrir. Esto va a detener todo rápidamente. Esto es alrededor del segundo año de los 3 años y medio del tiempo del fin. Y veremos que esto va a suceder justo antes de Pentecostés y después Dios hace algo en Apocalipsis 7, lo cual es absolutamente increíble. Verso 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes hombres, y los hombres ricos, y los capitanes jefes, y los hombres poderosos, y todo siervo, y todo hombre libre, se escondió a sí mismo en las cuevas y en las rocas de las montañas. ¿Qué nos dice esto? Todos en la tierra serán afectados cuando esto suceda. Piensen en eso, piensen en lo grandioso que es esto. Recuerden donde leemos, todo ojo lo verá. Y responderemos la pregunta, ¿qué verán ellos? Verso 16. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido, y ¿quién tiene el poder de estar de pie? Y habrá un evento que va a suceder, el cual va a sorprender al mundo. Satanás ya está preparando al mundo para ello, al hablar y tener gente imaginando y planeando para la invasión de los aliens del espacio exterior. Veamos lo que Jesús mismo dijo sobre su regreso. Él dice que hay gran tribulación y el tiempo es limitado. Él dijo que si a usted le dicen que Cristo está en el desierto, no vaya ahí. Si Él está en el lugar secreto, no vaya ahí. Así es como Él vendrá. Mateo 24, verso 27. Mateo 24, 27. Porque como la luz del día, la cual sale del oriente y resplandece tan lejos como el occidente, así será la venida del Hijo de Hombre. ¿Cómo se revela Jesús a sí mismo primero? Al desgarrar los cielos, sacudiendo los cielos, sacudiendo la tierra, sacudiendo el mar, y esto afecta a todo ser humano en la tierra. ¿Qué es lo que van a ver? Cuando el cielo se aparte como un rollo de papel y ellos miren hacia arriba, ellos van a ver un segundo sol, el cual entonces es la señal del Hijo del Hombre. Verso 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, la tribulación es 3 años y medio. En Oseas 5 y 6 muestra que dura 2 años contra Israel. El sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y esto significa que en el tiempo de la sacudida de los cielos y la tierra, alrededor de 2 años han sido usados contra Israel y queda como un año y medio aproximadamente. Lo que ellos van a ver es, verso 30, y luego aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con el gran sonido de una trompeta, y ellos reunirán a sus elegidos. Y van a ser llevados directamente al mar de vidrio. Cuando esto aparezca, será la sacudida de los cielos y la tierra que detiene la tribulación contra Israel. ¿Qué sucede en ese tiempo? El cumplimiento de la profecía del arrepentimiento de Israel, comenzando con los 144,000. Apocalipsis 7 representa el Pentecostés del 50º día, el cual representa la cosecha de Dios en el penúltimo Pentecostés. Y Él los va a sellar con su Espíritu Santo, igual que selló con el Espíritu Santo de Dios a los apóstoles y a aquellos en el día de Pentecostés en el templo. ¿Alguna vez han visto lo que sucede en un terremoto, o en algún huracán, o en un tornado? Todo es destruido. Y lo que hacen las personas es salir inmediatamente y empezar a lidiar con todo el daño, moviéndolo, despejando caminos, y eso les dará tiempo de reabastecerse de munición y lo que sea también para poder tener un poder de destrucción. También vamos a ver algunas cosas tremendas que suceden con esta batalla después de la cosecha de Dios. Este es el Pentecostés especial de Dios, sellando a los 144,000 y la gran multitud innumerable en el penúltimo Pentecostés. El que está justo antes del último Pentecostés de la resurrección. Y veremos que estas personas obviamente se arrepienten. Y por supuesto, después de ver todas las cosas que han estado sucediendo y todo lo que ellos pasaron, se nos dice en Levítico 26 y Deuteronomio 28 y también en Deuteronomio 4 que cuando estén en cautividad se arrepentirán. Los cielos se desenrollan, el nuevo sol aparece, esa es la señal del Hijo del Hombre, y se ve como un sol nuevo porque brilla día a día, igual que otro sol. Cristo aún no ha venido a la tierra, pero todo ojo lo verá, todo el mundo lo verá. Verso 1. Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, reteniendo los cuatro vientos de la tierra para que el viento no pudiera soplar en la tierra o en el mar o en cualquier árbol. Justo después de eso hay una gran calma repentina, todo se queda quieto. Verso 2. Entonces vi otro ángel ascendiendo desde el levantamiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles, a quienes les fue dado dañar a la tierra y el mar, diciendo, no dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y así es como ellos recibirán el Espíritu Santo de Dios. Verso 4. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144,000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Los 144,000 son de las 12 tribus de Israel, que están en cautividad. Después de esto, verso 9, después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos. Aquí es donde estarán después de la resurrección. Acuérdense que mencioné que hay un profético perfecto, o en otras palabras, es como si esto estuviera ya cumplido, pero en un plazo de tiempo que no ha ocurrido aún. Eso es lo que esto es, porque todos van a ser resucitados al mismo tiempo, pero estos no son resucitados, sino que está mostrando lo que serán, como si ya hubiera sucedido. Verso 13. Y uno de los ancianos respondió y me dijo, estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Entonces le dije, Señor, usted sabe. Juan no sabía. Y me dijo, ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación y han lavado sus túnicas y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero. Estos son aquellos que son lavados, son salvados, de la gran tribulación. Así que este Pentecostés que ocurre es antes del gran Pentecostés, el cual será el siguiente año en la resurrección. El lapso de tiempo de Pentecostés a trompetas son 15 a 16 semanas. Todos los ejércitos, las peleas, guerras, son detenidas durante el tiempo que estaban limpiando el desorden de la sacudida de los cielos, la tierra, el mar, etc. Y ahora comienza el cumplimiento de la fiesta de trompetas. Este cumplimiento de la fiesta de trompetas llega hasta después de la resurrección y termina con la siguiente fiesta de trompetas, con Cristo y los santos regresando a la tierra. Aquí tenemos lo que pasa en Apocalipsis 8, 9 y 10, los cuales vienen justo antes de la resurrección. Ahora veamos Apocalipsis 11, Aquí habla acerca de los dos testigos y de la marca de la bestia. En el alfabeto hebreo hay 22 letras. Y es interesante que hay 22 capítulos en el libro de Apocalipsis. El capítulo en la mitad, el capítulo 11, muestra un escenario en Jerusalén que nos da una mirada hacia atrás para que podamos saber lo que estaba pasando hasta el tiempo en el que ocurrió la resurrección, que entonces son los dos testigos que profetizan por 1260 días. Y aquí vemos que la bestia está tras ellos para deshacerse de ellos, para matarlos, pero no lo puede hacer porque fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. Y finalmente, justo al final, justo antes de la resurrección, con el último Pentecostés, los dos testigos son matados y el mundo celebra. Verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones verán sus cuerpos 3 días y medio, porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra se alegrarán sobre ellos y harán fiesta y se enviarán regalos el uno al otro, porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Ellos serán capaces de verlo. Y yo pienso que es por eso que tenemos toda esta tecnología moderna que Dios ha dado para que todos en el mundo sepan y todos en el mundo lo vean. Y eso es algo tremendo. Apocalipsis 14. Otros 144,000 y la cosecha de los santos. Este es otro capítulo muy interesante porque empieza con los 144,000, los cuales son de la tierra, diferentes de los hijos de Israel. ¿Y cómo entra en el plan de Dios? Tendremos que esperar hasta la resurrección y descubrirlo. Esto nos lleva de nuevo al comienzo de la tribulación, justo antes del principio de la tribulación. Y ahí todos los santos han sido martirizados. Aquellos que son llevados a un lugar de protección son llevados por los ángeles a un lugar de protección. Ahora, Dios va a advertir al mundo con 3 ángeles. Verso 6. Y vi otro ángel volando en medio del cielo, teniendo el evangelio eterno para proclamar a aquellos que viven sobre la tierra y a toda nación y tribu e idioma y gente, diciendo con una gran voz: teman a Dios y den gloria a Él, porque la hora de su juicio ha venido, y adoren a quien hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de agua. Ese es el primer ángel. Verso 8. Entonces otro ángel siguió diciendo: la gran ciudad Babilonia está caída, está caída. Esa es una advertencia de que se está cayendo. Verso 9. Y un tercer ángel lo siguió diciendo con gran voz: si cualquiera adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es mezclado sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado en fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, Dios da una advertencia incluso antes de que ocurra. Esto no sucede después. ¿Cómo sabemos que sucede antes de que comience la gran tribulación? Antes de que la marca de la bestia sea instituida. Solamente daré una analogía. Usted va conduciendo un auto y se accidenta. Alguien llega y le dice: debió haber tenido cuidado para no accidentarse. Tú tuviste que haber tenido más cuidado. Y entonces te mira y te dice: ¿por qué no me dijiste antes de que ocurriera? Entonces, a nadie le beneficia decir: debiste haber tenido cuidado, porque si lo hubieran dicho antes de que ocurriera el accidente, entonces lo habría evitado. Así que esto es igual con la marca de la bestia. Aquí viene el siguiente Pentecostés. Ya vimos la primera fase de este, empezando con los dos testigos, en Apocalipsis 11. Los reinos de este mundo se convirtieron en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y dando recompensa a los sirvientes y a los profetas, y ellos son levantados de entre los muertos. Aquí hay otra perspectiva de ello. Verso 15. Y otro ángel salió del templo gritando con gran voz a quien estaba sentado sobre la nube: empuja tu hoz y cosecha, porque el tiempo ha venido para que coseches, porque la cosecha de la tierra está madura. Y quien estaba sentado sobre la nube empujó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cosechada. Esta, hermanos, es la cosecha de los santos. Y el siguiente es un ángel con una hoz afilada que sale del templo y reúne a las uvas en los racimos. Esto representa las últimas siete plagas y las cosas que vienen sobre ellas. Apocalipsis 15. Esto es cuando somos elevados para encontrar a Cristo en el aire. Aquellos que estén muertos serán levantados primero. Nosotros seremos cambiados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta. La trompeta sonará. Hay una trompeta en Pentecostés. Y entonces los muertos serán levantados. Entonces los que estén vivos serán cambiados y arrebatados en el aire para encontrar a Cristo en el aire. ¿Y dónde vamos a encontrar a Cristo en el aire? Aquí está, verso 1. Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente: siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. Y vi un mar de vidrio mezclado con fuego. Recuerden atrás, Apocalipsis 4 y 5. Y aquellos que habían obtenido la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio, teniendo las liras de Dios. Y rápidamente vamos a saber cómo tocarlas. Verso 3. Y estaban cantando la canción de Moisés, el siervo de Dios. Esos son todos los que entran en la primera resurrección, que vienen a través de lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y la canción del Cordero, todos aquellos viniendo a través del Nuevo Testamento, diciendo: grandes y asombrosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Y qué va a pasar mientras estamos en el mar de vidrio? Dios nos va a mostrar muchas cosas distintas. Primero que nada, cuando seamos resucitados, somos una nueva creación, completamente nueva. Cuando Adán y Eva eran la nueva creación completa, Dios ya tenía en sus mentes un lenguaje, porque Él les hablaba. ¿No suponen que Dios hará lo mismo para aquellos que sean resucitados de los muertos? Deténganse y piensen un minuto en esto. Si Dios no hiciera esto, y todos retuviéramos el lenguaje que teníamos mientras éramos seres físicos, ¿cómo nos comunicaríamos unos a otros? ¿Cómo podría Dios comunicarse con nosotros a menos que nos dé lenguaje de seres espirituales en nuestras mentes cuando seamos resucitados? ¿Qué más va a suceder? Todo va a ser nuevo. Primero que nada, veamos todas las cosas que sucederán ahí. Y aquí hay al menos siete cosas que sucederán. Número 1. Los santos recibirán su nuevo nombre. ¿Quién es usted? Tendremos que entender cuál es el lenguaje de Dios. Y Él nos va a dar un nuevo nombre. Número 2. Todos los santos recibirán sus recompensas. Y estas van a ser de acuerdo a cómo han sido nuestras obras. ¿Verdad? Diferentes, me imagino. Número 3. Los santos recibirán sus asignaciones como reyes y sacerdotes. ¿Qué haremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? ¿Cómo será hecho, Señor? ¿Qué quieres tú que hagamos? Todo esto será discutido. Y también estoy seguro que antes de que estas cosas se hagan, que seremos presentados ante Dios el Padre por Jesucristo como la cosecha que el Padre ha hecho. Y todos seremos sus hijos e hijas. Piensen en esto, piensen en lo que tomará lugar aquí. Número 4, la boda del Cordero tomará lugar. Número 5, la cena de la boda tomará lugar. Y vamos a estar regocijándonos, ¿verdad? Gritando, aleluya. Número 6, todos aquellos resucitados en el mar de vidrio serán capaces de ver derramadas las 7 plagas, la venganza de Dios sobre esta tierra. Apocalipsis 16. Y la 7ª plaga será la batalla de Armagedón. Y número 7, todos vamos a estar listos para irnos. Aquí estamos todos en el mar de vidrio. Ese sol que vieron por un año y medio, justo antes de Pentecostés. Y él desciende al mar de vidrio, y ahí estaremos todos en el mar de vidrio, levantados, llevados ahí por los ángeles y presentados a Dios el Padre. Piensen en todas las ceremonias magníficas que sucederán. Vamos a estar ahí desde Pentecostés hasta trompetas. Y estaremos completamente equipados, completamente listos, entendiendo lo que necesitamos hacer. Y después volveremos a la tierra en trompetas y tomaremos posesión del gobierno de este mundo. Seremos usados por Dios como reyes y sacerdotes para acompañar en el reino milenial de Jesucristo y la gran cosecha de Dios que tomará lugar en ese tiempo. Hermanos, Pentecostés tiene un significado grandioso y fantástico. Y yo sé que cubriéndolo así como un resumen, hay muchos, muchos detalles que se han dejado fuera, pero no olviden este libro. El plan de Dios para la humanidad, revelado por el sábado y los días santos. Tiene 4 CDs de audio y cubrimos todo con mucho detalle en esto. Y escríbanos o envíenos un correo electrónico si no lo tiene. Si lo tiene, regrese y escúchelo, estúdielo de nuevo. Porque la fiesta de Pentecostés es una fiesta grandiosa. Esta es la meta para nosotros. Este es el cumplimiento para nosotros. Esta es la terminación para nosotros. Aquí es donde todos escuchamos. Escucharemos. Bien hecho, siervo fiel y bueno. Entra en el gozo de tu Señor.